Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los oyentes de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, hoy vamos a salirnos un poco del panorama que habitualmente sirve de escenario para tus comentarios y nos vamos a trasladar al norte de África, precisamente a Nigeria, ¿verdad?
La columna de esta semana aborda como situación importante la violencia que se está viviendo en Nigeria. Generalmente este espacio hablamos de geopolítica del Medio Oriente, pero también otras zonas donde puede haber algún tema importante se puede destacar. En este sentido, hablando del tema nigeriano, ¿verdad?, donde hemos tenido una situación de insurgencia islamista desde el año 2020 hasta ahora el 2025. Obviamente esto tiene muchos más años, pero este periodo es importante porque es cuando se ha dado, digamos, una situación mucho mayor, mucho más compleja de lo que hemos estado afrontando anteriormente. ¿Cuál es el estado actual del conflicto en la región nigeriana? Acá lo que estamos viendo es uno de los conflictos más letales y prolongados de África durante este siglo XXI. La violencia no solamente se mantiene como una constante, sino que en este 2025 se ha intensificado de una forma bastante escalonada. Los dos grupos protagonistas son Boko Haram, cuyo nombre lo que significa es que la cultura occidental es haram, es algo prohibido, ¿verdad?, es algo pecaminoso. Y tenemos la aparición de ISWAP, que en realidad es una subdivisión de Boko Haram que está alineado con el Estado Islámico. Esta facción opera principalmente al noreste de Nigeria y se encuentra también en la cuenca del lago de Chad, afectando a países como Camerún, el mismo Chad y Níger. De hecho, en los últimos días inclusive se han dado enfrentamientos donde se señala de que Boko Haram ha estado teniendo enfrentamientos directamente contra el Estado Islámico, pero es por directamente esta división existente entre la organización islamista Boko Haram y la aparición de este brazo dependiente directamente del Estado Islámico. Boko Haram nace formalmente en el año 2002 y se ha vuelto una insurgencia armada desde hace 16 años aproximadamente, en el año 2009. Su ideología está basada en imponer una versión extremista de la Sharia, de la ley islámica, y rechaza la educación y los valores occidentales. Recordemos que en Nigeria es un país donde hay población cristiana, ¿verdad?, muy importante, muy cerca de las grandes urbes, de las zonas más desarrolladas, y tenemos por el otro lado las zonas, digamos, más dejadas a un lado, que son las comunidades principalmente musulmanas. No es la norma, pero ha sido algo que a lo largo del tiempo ha estado aconteciendo en este país. Mientras tanto, vamos a tener a ISWAP, que surge como una división interna de Boko Haram y que despega principalmente después de la muerte del líder histórico de Boko Haram, Abubakar Shekau, en el año 2021. En este sentido, hay que entender una diferencia importante entre lo que es Boko Haram y lo que es directamente esta dependencia del Estado Islámico. Boko Haram tiene un comportamiento mucho más brutal contra los civiles, realizan ataques indiscriminados, también han generado secuestros y masacres como una forma de control y de presión a los diferentes grupos que se puedan oponer a su, digamos, a su régimen. Por otro lado, el ISWAP opera como un protoestado, cobra impuestos, administra justicia, tiene militares y gobernantes locales con sus principales elementos como objetivo, ¿verdad?, que es gobernar. Lo que ha hecho el Estado Islámico en todos los lugares donde se ha asentado es crear una especie de Estado paralelo, a diferencia, digamos, de otras organizaciones islamistas que solamente viven del caos. Utilizan drones y un sistema de propaganda sumamente sofisticado que los lleva a ganar adeptos, digamos, incluso de la contraparte. A veces pelean entre sí, y en otras se unen para luchar contra el Estado nigeriano o contra otros grupos estatales, digamos en Chad o en otras zonas donde pueda haber algún tipo de injerencia o que se vea amenazada su situación. La evolución del conflicto, vamos a tener varios años de situación importante. Habíamos planteado un periodo de 2020 hasta el 2025, es decir, el año en el que nos encontramos actualmente. En el año 2020 y 2021, pues va a estar este punto de inflexión, que fue la muerte de Shekau, que cambia el equilibrio del poder. Más de 100.000 combatientes y familiares se rinden desde ese momento, y a partir de ese momento también empieza ISWAP a ganar fuerza territorial y operativa. Luego, en los años 2022 y 2023, vamos a tener una expansión estratégica donde este grupo asociado al Estado Islámico va a utilizar drones para reconocimiento y ataques. Boko Haram, por su parte, va a resurgir también en islas remotas del lago de Chad, lo cual, pues obviamente, pone en riesgo a la población de dicho país africano. Y por otro lado, empieza a haber una ola de violencia, principalmente contra aldeas en zonas rurales, lo que pues obviamente se convierte en un peligro para todas las poblaciones existentes dentro de esta región. Por otro lado, en el año 2024 se va a dar una ola de más ataques y de desplazamientos, llevando, digamos, en este sentido a una condición de muerte y de movilización humana, ¿verdad?, hacia otras zonas, pues huyendo directamente de la violencia que se ha venido acumulando a lo largo del tiempo. En el mismo año 2024, pues se dan masacres en zonas rurales, se van a dar también secuestros masivos como un común, digamos, que va a estar aconteciendo en esta zona, y Boko Haram también va a estar atacando en zonas como Camerún y Chad, mientras que ISWAP se va a expandir hacia el noroeste, y esto pues va a dar también muchos más peligros o riesgos para los gobiernos y para las poblaciones de los alrededores. En este año 2025 se han dado muchos más ataques que en los últimos 5 años. Regresan atentados suicidas también. El grupo asociado al Estado Islámico va a lanzar operaciones coordinadas contra bases militares, mientras que Boko Haram va a realizar ataques navales desde lanchas en el lago de Chad. En este punto hay que señalar de que, de acuerdo con diferentes informes, la cantidad de muertos, aunque el número, digamos, no se da con tanta exactitud, pero el balance de muertos hasta mediados de este año 2025 ya superaba la mayor cantidad todos los muertos que hubo solamente en el año 2024. Es decir, que hemos tenido un año con una extrema violencia, pues bastante, bastante elevada, ¿verdad? Y lo que ha generado es, por supuesto, mayores riesgos para la población civil. Por otro lado, hay que preguntarse, porque siempre, digamos, surge el cuestionamiento de las motivaciones del conflicto existente hasta ese momento, y hay que señalar de que es una de las dimensiones, digamos, existentes en este conflicto en Nigeria, tiene que ver con el tema de la persecución religiosa. Aunque se señala de que es una parte importante, muy importante en realidad, también se enmarca de que no es la única dimensión que tiene este conflicto y con el cual se tiene que explicar y desarrollar. Bueno, en todo caso, ustedes saben que en este espacio siempre vemos la multicausalidad de los conflictos, no nos quedamos o no nos casamos únicamente con una idea, porque sabemos que siempre existe una rama central y hay una serie de ramificaciones que, aunque sean pequeñas, pueden ser fuentes de detonaciones de conflictos. Por lo tanto, sí podemos señalar en este caso de que estamos en medio de un conflicto con características de persecución religiosa, pero no se puede quedar únicamente en ese nivel, ¿verdad? En este sentido, las razones por las que sí hay, digamos, componentes de persecución religiosa, por un lado, tanto Boko Haram como la organización asociada al Estado Islámico ven a los cristianos como representantes de la infidelidad occidental, y debido a esto los transforman en elementos a los cuales hay que perseguir y a los cuales hay que dar, digamos, algún tipo de golpe. Por otro lado, vamos a tener de que en iglesias, pastores y comunidades cristianas se han transformado en objetivos deliberados de ataques, incluso de secuestros y demás, donde incluso en algún momento se había dado un secuestro masivo de mujeres de una escuela cristiana que las habían obligado a casarse con musulmanes, ¿verdad? Lo cual, pues evidentemente tiene un carácter mucho más allá únicamente de un esquema de cuestiones de diferencias religiosas, y aquí estamos hablando de una cuestión de persecución a gran escala. Y esto ha llevado, por supuesto, a que hayan preocupaciones por diferentes organizaciones que velan por la seguridad de las poblaciones cristianas alrededor del mundo. Por ahí hay organizaciones como Open Doors, entre otras, que velan, digamos, por temas de la libertad religiosa, que se ve, digamos, cuestionada en cuanto a estos elementos que están aconteciendo en Nigeria. En este punto es importante señalar que, de acuerdo con el informe de Open Doors World Watch List, que ha salido, digamos, en este año, Nigeria se encuentra en el lugar número 6 en la lista de 50 países donde es peligroso ser cristiano. Bajaron del puesto 6 al 9 de años anteriores, o sea que se encuentra aún así dentro de una línea bastante peligrosa, está dentro, digamos, del top de los países más violentos, donde la violencia pues ha aumentado, ¿verdad? En cuanto a lo que ha estado aconteciendo, el nivel de persecución aquí es considerado extremo, a tal punto de que es una de las más altas de la África subsahariana. El número de cristianos asesinados por su fe en Nigeria, se habla de que más de 4.500 en el periodo entre 2023 y septiembre del 2024. Open Doors también estima que en lo que va del 2025, es decir, hasta el mes de noviembre, inclusive, la cifra ya está por encima de los 5.000, la gran mayoría en el norte y en el Middle Belt, a manos de Boko Haram y ISWAP, y grupos radicalizados, principalmente de la etnia Fulani, pero se señalan mucho, digamos, estos grupos asociados a Boko Haram y al Estado Islámico. Nigeria sigue siendo el país del mundo donde más cristianos son asesinados por motivos de fe, representando casi el 90% de los cristianos que han sido martirizados en el mundo durante este periodo. Y el secuestro de cristianos también se ha registrado cerca de 3.100 secuestros de cristianos. En cuanto a iglesias atacadas, más de 500 iglesias han sido quemadas, destruidas o forzadas a cerrar, y cerca de 3.5 millones de cristianos se han convertido en desplazados internos, sobre todo en los estados de Benue, Plateau, Kaduna, Katsina, Borno, Adamawa y Taraba. Son las, digamos, zonas que el informe de Open Doors señala al respecto. En cuanto a las fuentes principales, también de acuerdo con el informe de Open Doors, hay una cuestión de opresión islámica que, digamos, se ha dado en los últimos tiempos, una paralización religiosa debido a la corrupción y a la conveniencia de autoridades locales que permiten la impunidad, y cuestiones de antagonismos étnicos, ¿verdad? Como lo que ocurre, por ejemplo, con la etnia Fulani, y esto, digamos, ha venido aconteciendo. Open Doors en este punto subraya que, aunque el gobierno de Nigeria no persigue directamente a los cristianos, al no tomar acciones importantes y al permitir la impunidad de los atacantes, principalmente en estados del norte que son gobernados por la ley islámica, se agrava la situación, porque recordemos que organizaciones como Estado Islámico o incluso el mismo Boko Haram, para proteger a comunidades no musulmanas, cobran, ¿verdad?, lo que es la jizya, este impuesto islámico, y no en todos los casos se aplica la jizya. De hecho, lo hemos visto cuando el Estado Islámico estuvo en Irak y en Siria, que en algunas regiones el Estado Islámico se daba el derecho de no aplicar la jizya, y que por el contrario se diera persecución y asesinato de cristianos. Así que en este punto es importante, pues, hacer un señalamiento que es, digamos, en ese aspecto como fundamental. Ejemplos recientes de ataques contra comunidades cristianas, los ataques que se dieron en la Navidad del 2024 con más de 200 muertos, masacres en Plateau y Borno en 2025 con iglesias incendiadas y videos que han sido difundidos principalmente por redes sociales para amedrentar a comunidades cristianas de que no sigan practicando su fe, viéndose, digamos, un elemento de que se dé una ejecución de cristianos o que sean forzados a la conversión pública, ¿verdad? Que eso sería un grave riesgo. Hay que matizar también en esto de que miles de musulmanes también están muriendo por negarse a colaborar o a estudiar en escuelas occidentales, ¿verdad? O incluso en algunos momentos han tenido problemas dentro de las mismas comunidades islámicas al no, digamos, apegarse a las normas radicales que estos grupos, el Estado Islámico de Nigeria o que el mismo Boko Haram practican. Esto, digamos, los pone en una situación de altísimo riesgo. Hay zonas donde la violencia mezcla religión, etnicidad y disputas por tierra, y eso también es un elemento que es importantísimo de señalar. El conflicto ha creado una de las mayores crisis humanitarias del planeta, que ha, digamos, causado la muerte de entre 40.000 y 50.000 personas desde hace 16 años aproximadamente, un total entre 2.5 y 3 millones de personas desplazadas, también secuestros masivos, ¿verdad?, incluyendo mujeres, niños y millones de personas viven con hambre o sin acceso a servicios básicos, entre estos, pues, agua potable, salud, educación, etcétera, etcétera. Y la violencia se mantiene principalmente en Nigeria, Chad, Níger y Camerún. ¿Qué está haciendo el gobierno nigeriano? En primer lugar, está tomando medidas militares, está haciendo operaciones constantes en el terreno, ha estado utilizando también aviones Super Tucano y drones, apoyo de la Fuerza Multinacional Conjunta con países vecinos, y también ha habido un proceso de desmovilización donde insurgentes se han rendido y han entrado en programas de amnistía para no ser, digamos, enviados a prisión, para que no sean asesinados en el proceso de enfrentamiento con las fuerzas nigerianas. El problema es que algunos se fugan o reinciden por la falta de control o de apoyo social. O sea, se mantienen en este tipo de vida porque, así como el crimen organizado en otros países tiene sus matices muy marcados en este punto, pues evidentemente también ocurre con los islamistas en Nigeria. Por otra parte, en cuanto al papel de la comunidad internacional, hay apoyos claves que se han, digamos, desarrollado. En primer lugar, la situación de Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Unión Africana, quienes se encargan de generar financiamiento en asistencia militar, ayuda humanitaria, programas de justicia, rehabilitación para excombatientes que se acogen a los procesos de amnistía, pero hasta el día de hoy se encuentran en una condición muy insuficiente y no alcanzan, digamos, a mermar la violencia que sigue estando presente dentro del territorio nigeriano. En el año 2025 han ocurrido recortes importantes, principalmente desde los Estados Unidos. El financiamiento humanitario se encuentra por debajo de la línea de lo que se requiere para cubrir programas básicos en los temas de combate a la violencia y todo lo que tiene que ver con esta situación, digamos, del país que los ha llevado a este caos. Y obviamente, debido a esto, la situación poblacional y de inseguridad, en vez de mermar, pues va creciendo con el tiempo. Hay otro problema también, que es un problema ya de fondo, un problema estructural, que por un lado marca, digamos, la situación de la institucionalidad del Estado, que se ve muy débil en los últimos años, y por otro lado, uno de los factores gravísimos que está viviendo Nigeria tiene que ver con la situación demográfica. En cuanto a la explosión demográfica, que esto obviamente también va a afectar la cuestión de la estructura estatal, al día de hoy se contemplan de que hay cerca de 230 millones de personas en Nigeria, y al ritmo en el que están creciendo se proyecta que de acá al año 2050 Nigeria podría tener cerca de 400 millones, es decir, estarían creciendo casi al doble de la población que tienen en la actualidad, y esto, por supuesto, para una estructura deficiente como la nigeriana, señala que van a haber graves consecuencias en un plazo que no es tampoco tan largo, ¿verdad? 2050, estamos hablando que es en cuestión de 25 años, vamos a tener este acontecimiento en Nigeria, sumado, por supuesto, a otras regiones donde la situación es muy similar a lo que están viviendo en este sentido los nigerianos. Hay falta de empleo, como en otros países, que lleva al reclutamiento en organizaciones irregulares, un cambio climático en la zona del Sahel que reduce las tierras fértiles y la posibilidad de agua potable o de agua, digamos, para consumo humano, y una debilidad estatal con corrupción institucional. En este punto, los expertos señalan que si no se invierte en desarrollo, educación, empleo y gobernanza local, no hay ninguna victoria militar que sea sostenible en el tiempo. Es más, podríamos decir que la cuestión de mejoras de la calidad de la sociedad puede disminuir incluso la huella de la explosión demográfica que está, digamos, teniendo en estos momentos Nigeria. Hay que buscar un equilibrio para que Nigeria pueda llegar, digamos, a combatir cualquier posibilidad de desplome. Nigeria en este punto pues no vive solo una guerra contra el terrorismo, sino que se encuentra en una guerra que combina el tema del fanatismo religioso, la pobreza extrema, la competencia por recursos, la debilidad estatal y un abandono por parte de la comunidad internacional. El año 2025, que es el año en el cual nos encontramos, muestra que el conflicto no está cerca de terminar, por eso también lo trajimos hoy a colación acá en Fuera de Foco, sino que por el contrario vamos a tener que los grupos insurgentes han logrado un proceso de adaptabilidad, creciendo, digamos, la influencia de la situación que están viviendo en los últimos tiempos. El Estado está sobreocupado y además es deficiente la estructura estatal, y esto pues hace todavía mucho más complicada las circunstancias. Y la población civil continúa pagando el precio de lo que se deja de hacer desde el gobierno. Y de esta manera, pues tratando de ver alguna posibilidad de que haya algo, digamos, rescatable en el tema nigeriano, por el momento nos quedamos con la preocupación. ¿Por qué no hay, digamos, una intervención real y realista de la comunidad internacional para resolver la situación que están viviendo los nigerianos? ¿Cuál es la situación que vive Nigeria que no llama, digamos, a la acción a la comunidad internacional que sí está involucrada en otros conflictos? Y de hecho, bueno, hay lugares donde el involucramiento en los conflictos más bien traen más problemas, ¿verdad? El caso de Sudán, con la cantidad de actores que están involucrados, o el caso, por ejemplo, de Ucrania, de incluso dentro del Sahel, ¿verdad? La situación de Burkina Faso, de Mali, etcétera, que se ha venido, digamos, presentando en los últimos años, al no haber una intervención realista para lograr, digamos, algún tema humanitario, sino que por el contrario, lo que vemos es los intereses de ciertos actores por una zona, por una región, al final de cuentas, terminan condenando a toda la población a una cuestión de caos. Y de esta forma, pues pongo fin a la columna de esta semana. Les agradezco por el tiempo de escuchar este espacio y nos escuchamos en un par de semanas, tal vez volviendo de nuevo al foco del análisis que es el Medio Oriente, o de caso contrario, seguiremos analizando otras zonas que también son cruciales dentro del acontecer internacional y que requieren también nuestra atención de vez en cuando. Jorge y amigos de Radio Sefarad, les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, y obviamente a todos los oyentes les deseo todo lo mejor. Chao.
Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido, y volveremos a contar contigo dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias.